Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 23 de enero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Son de Santos, yo los vi. Aficionado de Rayados de Monterrey, señaló que lo vivido el domingo en Torreón fue con toda intención.
Radiofórmula.com.mx.
Falló el protocolo. La Liga MX anunció un protocolo de estadio seguro. Aquí te contamos los detalles de las fallas de dicho protocolo.
Mediotiempo.com.
Ya es de Chivas. Javier Chicharito Hernández ya es jugador del Guadalajara. En cualquier momento será oficial y el sábado será presentado con el rebaño.
FoxSportsLA.com.
Atlas nunca se acercó. Andrés Guardado habló sobre su regreso a la Liga MX y por qué fichó con León.
ClaroSports.com.
Ya no viajó. Brian Rodríguez se quedó en Cuapa arreglando su futuro y su vínculo con la Fiorentina de Italia. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, es martes 23 de enero del 2024, 5 de la tarde con 2 minutos, y bueno, para platicar muchísimo de lo que está sucediendo, ya está Andrés Guardado en León, haremos un enlace, me dicen que el Chicharito ya se arregló y que pudiera ser presentado el próximo sábado, de esto, de muchísimo más, estaremos platicando de lo que sucedió en Torreón, afuera del equipo de la Comarca Lagunera, afuera del equipo de Santos, mucho, pero mucho más. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludar.
Igualmente, Raúl, Salvador, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto también. Vamos a platicar acerca de la NFL, camino a los juegos de campeonato de conferencia del próximo fin de semana. Y también comentaremos acerca de una actuación excepcional de Joel Embiid, del equipo de los 76 de Filadelfia. El día de ayer se mete a una muy selecta lista de jugadores con 70 puntos en un partido de básquetbol de la NBA, rompiendo el récord de Will Chamberlain de los 76 de Filadelfia.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. La Real Sociedad de San Sebastián, primer semifinalista de la Copa del Rey en España, le gana de visita al Celta de Vigo, 2-1. Mañana dos muy buenos partidos, el Mallorca contra el Girona y el Athletic Club de Bilbao contra el Barcelona. El tema de Andrés Guardado, que decía Raúl, será presentado, y lo de Brian Rodríguez, que al no viajar, pues prácticamente damos por hecho que se va a ir a la Fiorentina de Italia, o si no, cuando menos que las negociaciones están sumamente avanzadas, ¿no?
En Florencia, en Italia, estaba leyendo que lo dan por un hecho, ¿eh? La llegada de Brian Rodríguez al fútbol italiano. Y bueno, vamos con José Luis Cuevas y esta pieza. Hay un protocolo de estadio seguro en la Liga MX. ¿Funcionó el protocolo o no funcionó en el asunto de Torreón, en donde desafortunadamente una mujer perdió la vida? Vamos con esta pieza de José Luis Cuevas.
La Liga MX vuelve a estar en el ojo del huracán. De nueva cuenta, un encuentro se ha convertido en tragedia. Un duelo de alto riesgo como el Santos contra Monterrey nos ha vuelto a entregar un capítulo bochornoso del fútbol mexicano. El protocolo interinstitucional del estadio seguro implementado tras los últimos acontecimientos falló, sin tener claridad en el reglamento en cuanto al perímetro, que es responsabilidad del equipo local y del municipio. El protocolo estadio seguro habla sobre un acompañamiento en todo momento del personal de seguridad y protección Protección Civil, además de agilizar la afluencia en las vías de salida próxima al estadio, en coordinación con las autoridades responsables de transporte público, algo que no sucedió. Por último, el protocolo señala que los accesos quedarán abiertos, quedándose el club como responsable del desalojo total del inmueble. Es claro que el protocolo falló, ya que no se agilizó la salida de los aficionados del visitante, y al no suceder esto, tampoco las autoridades de seguridad se quedaron a escoltar a los aficionados de Rayados, por lo que seguimos con una nueva y constante pregunta: ¿quién responderá por la muerte de una aficionada en las inmediaciones de un estadio de Liga MX? Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Y ahora vamos con Gerardo Lozano a Torreón, Coahuila, para que nos diga qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha ido, Gerardo, el día de hoy con este asunto, penoso asunto.
Compañeros, pues el día continúa, las investigaciones continúan. Hoy por el mediodía, en la mañana, el alcalde de Torreón y el fiscal de Coahuila, llamando Román Cepeda y Gerardo Vázquez, se presentaron hoy para comparecer ante los medios de comunicación para tratar de darnos algo de información, pero el gran problema actualmente es que no se ha resuelto nada. Román Cepeda, el alcalde de Torreón, dictaminó que se están consiguiendo todas las evidencias posibles, que la investigación aún no se ha cerrado y que están buscando por todas las vías obtener todas las pruebas y evidencias posibles, desde cámaras en el estadio, desde cámaras de negocios aledaños. Pero uno de los grandes problemas que en la opinión pública se nos está dando por una de las grandes dificultades es la iluminación, Raúl, ya que afuera del estadio no hay mucha luminaria que pueda ayudar a que se esclarezca o se vea una mejor imagen, pero de momento es lo que se sabe.
Muchísimas gracias, Gerardo, seguimos en contacto.
Cuente con ello y estamos a la orden.
Gracias. Bueno, pues así está el asunto, señor Burak, Raúl Eduardo, en Torreón. Es un hecho que el protocolo falló. Esto es una realidad, porque no puedes dejar a un grupo de seguidores a la merced de, a ver, ya se me salen, le cierras la puerta del estacionamiento. Pero yo también hago otra pregunta. Pues ¿no estaba prohibido que fueran porras visitantes?
Es que eso estaba justamente dentro del manual después de lo que sucedió en Querétaro. Exacto. Contra el Atlas. Pero pues la verdad las cosas es que pues es una situación que se relajó con el paso de los meses y nadie le puso atención al respecto, pero vaya que hay grupos importantes de aficionados que van a la cancha rival. Pero pues aquí es una responsabilidad que veo compartida del equipo Santos, de la autoridad local, sí, en donde es una cuestión que se pudo haber evitado, el no haber echado a estas personas literalmente pues para fuera del estadio mientras no llegaba el camión. Y también pues sobre lo que sucedió, creo que con los testimonios es muy poco lo que hay que investigar, en el sentido de que esta persona hasta en sentido contrario, claro, se metió para arrollar a los seguidores de Monterrey.
Así de fácil y sencillo. Ahora, esto no es nuevo, Raúl Eduardo. Digo que no es nuevo porque la rivalidad entre Monterrey y Santos históricamente es brava. Sí, es un partido de alto riesgo.
Sí, pues muchísimo, y cada vez crece más. A mí me llama la atención, hay 10 puntos del protocolo que se debe seguir, el protocolo de seguridad que implementó la Liga MX. El punto número 8 dice: al concluir el encuentro, el personal de Protección Civil verificará el desalojo total del estadio y posteriormente se presentará para informar al coordinador operativo de las incidencias que ocurrieron en el mueble. Del mismo modo, el personal de vigilancia verificará el desalojo de vehículos. A mí me queda claro que no había gente de Protección Civil en ese momento afuera del estadio, ¿no? O sea, el incidente no ocurrió adentro del estadio, eso está claro, pero la obligación del club local es mantener los protocolos que te dicta la liga y la seguridad en el perímetro del estadio.
Y de las autoridades locales también.
Pero eso es obligación del equipo local, coordinar todo el operativo de seguridad alrededor del partido, ¿no?
Sí, bueno, aquí el asunto es que finalmente hay una mujer muerta, que por cierto, las placas eran de Texas, de esta camioneta. Nos mandaron, nos hizo mandar el favor Francisco Villalobos de mandarnos una fotografía de la que supuestamente es la dueña de la camioneta, no sé si es la que iba manejando. No la sacamos porque no la tenemos confirmada y no queremos hacer una nota que no esté 100% confirmado, pero es de Texas esto, ¿no? Y no sé, a ver en qué va a terminar todo esto, pero yo me quedo muchísimo con lo que dijiste tú, Enrique, un relajamiento total. total, o sea, porque ya pasó los problemas difíciles, arranca el campeonato, no hay problemas, no, desde la fecha 1 hay problemas, y sobre todo cuando son partidos de alto riesgo, ¿no?
Pues es que ahí es donde hay que poner un poco más de atención, siempre hay que poner atención, pero si ya sabes que es un partido de alto riesgo, pues entonces, o sea, son tragedias que se pueden evitar. O sea, aquí estás hablando de un señor que se queda sin su esposa, de un niño que se queda sin su mamá. Y una persona nos comentaba el día de ayer, nuestro compañero de Torreón, Gerardo, que pues una persona lo estaban operando para no perder una pierna. O sea, es una tragedia que se puede evitar, pero parece que les importa un rábano.
Sí, digo, aquí, por supuesto, la responsabilidad del equipo local, pero también responsabilidad de la liga, porque está claro que no vigila que se cumpla el operativo que ellos mismos pusieron, ¿no? Sí, eso es un hecho, porque si no, si estuviera pendiente la liga de que se cumplen todos los puntos del operativo, pues entonces yo creo que no hubiera sucedido tampoco.
El protocolo que diseñó la liga me parece que es un buen protocolo. Ahora hay que hacer que se cumpla, ¿no? El protocolo. En fin, también me ha extrañado mucho que no haya aparecido Mikel Arriola en Torreón, ¿no? Uh-huh. O sea, para decir, bueno, al alcalde, al fiscal, al club, de viva voz, yo creo que tuvo comunicación con ellos, pero no ha ido a Torreón. Y digo que me extraña porque en Querétaro apareció rápidamente, y aquí mismo comentamos que era una muy buena decisión haber ido al lugar de los hechos, ¿no?
Y también me parece que no se debió de haber llevado a cabo el partido de ayer por la noche, ¿no? El de Santos contra América Femenil. Son dos ligas diferentes, pero acaba de pasar ahí una tragedia. No, sí, te cuesta nada posponerlo y ver cuándo lo puedes jugar otra vez, ¿no?
Una breve pausa. Regresando, platicamos de lo que está pasando con el Principito. Ya está en León, Guanajuato. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia, donde la Udinese tendrá que disputar su próximo partido de local sin público en las tribunas. Esto como sanción por los insultos racistas contra el arquero del AC Milan, Mac Mainan, donde no se permitirá el ingreso de aficionados en el Estadio Friuli para el próximo partido ante Monza el 3 de febrero. Volamos a Estados Unidos porque el Inter de Miami hizo oficial la contratación del defensa central argentino Nico Freire, jugador que llega procedente del Olympiacos de la Liga Griega y que pertenece a los Pumas de la Universidad. De esta manera, esta será la primera experiencia de Freire en la MLS. Cabe señalar que con el Olympiacos el defensa central jugó 9 partidos y antes disputó 129 con Pumas. Volamos a España, donde el Real Madrid anunció la renovación del defensa brasileño Eder Militao hasta 2028. De esta manera, el central llegó a un acuerdo para ampliar su vínculo por 5 temporadas más, donde su contrato terminaba en 2025. Militao actualmente se encuentra recuperándose de una lesión de ligamento cruzado que lo alejó de las canchas desde el inicio de la temporada. Cerramos en Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el gemelo izquierdo con el Al Nassr. De esta manera, los partidos ante Shanghai Shenhua y Shenyang pactados para el 24 y 28 de enero fueron cancelados de la gira por China del club árabe. Cabe señalar que dichos duelos buscarán ser reprogramados, y de esta manera el duelo entre Al Nassr e Inter de Miami de Lionel Messi, programado para el 1 de febrero, también estaría en riesgo de ser cancelado. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos a la capital mundial de calzado con Paco Montes para que nos platique qué pasa con Andrés Guardado, a qué hora la presentación, cómo está el ambiente, todo lo que está sucediendo por allá en León. ¿Cómo estás, Paco? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué placer estar con ustedes. Y estamos desde un lugar que de por sí es festivo por la Feria de León. Bueno, pues imagínense ahora con lo que será la presentación de Andrés Guardado. Esta va a ser a las 19:30 horas en el Estadio León. Ya hay gente que nos está preguntando a qué horas inicia, porque quieren primero venir a echarse su gordita tarasca y después ya pasar inmediatamente a la presentación de Andrés Guardado. Escuchemos las primeras palabras del jugador que arribó esta mañana a León, Guanajuato.
La verdad que muy contento, estoy muy ilusionado de regresar por fin a mi país después de tantos años. Fue algo todo muy rápido, no estaba pasando por nuestra cabeza irnos o regresarnos, sobre todo de a México. Pero cuando se abrió la posibilidad, después de tantos años, fue como ese momento de regresar, ese momento de nuestros hijos también, de que estén cerca de sus abuelos, de sus primos, de sus tíos. Después de tantos años y de que también, sobre todo a mi hijo le encanta el fútbol, de que también vea el fútbol de su país y lo que significa también para todos los mexicanos el deporte en México y obviamente que vea a su papá jugar en México, para mí es algo que también me ilusiona mucho. La verdad que al final todo se dio muy rápido, pero las cosas creo que cuando tienen que ser se dan así, ¿no? Sin pensarlo. Muy convencido de tomar esta decisión y bueno, ya con ganas de empezar a entrenar, de conocer a mis compañeros y ponerme ya la camiseta de León. Soy Andrés Guardado, he llegado y ser fiera es un orgullo.
Paco.
Ahí las palabras de Andrés Guardado, que portando el dorsal número 17.
Perfecto, 7:30 de la noche.
Ahí las palabras de Andrés Guardado, que estará.
Tenemos problemas con... Bueno, tenemos problemas con Paco, estaba en la feria echándose sus gorditas. Tenemos a las 7:30 la presentación en el Estadio de León de Andrés Guardado. Un viajecito pesado, ¿no? De Sevilla a Madrid, de Madrid a México, de México a León. Te chutas, ¿qué te gusta? De que sales a que llegas hasta León, te chutas 20 horas fácil,
¿no? Fácil, sí. Sí, si te va bien en las escalas, ¿no?
Sí.
Y si llegan las maletas.
Si llegan las maletas, sí.
Pero, digo, de alguna otra forma debe estar acostumbrado a esos viajes, los hizo no sé cuántas veces cuando venía a jugar con la selección. Pero sí es un jugador de impacto inmediato.
Sí. Bueno, la gente lo que se pregunta ahora sí es, ¿existe la posibilidad de que juegue el sábado? Y eso, bueno, lo decidirán ya desde el día de mañana, que empezará a entrenar con el equipo de León, si está para el partido del sábado contra el equipo de Santos. Y pues una gran contratación del equipo de León.
No es normal, ¿no?, ver una presentación en el fútbol mexicano como la que va a hacer el León con Andrés Guardado. Yo me acuerdo de la de Rafa también, que sea en el estadio, que sea con gente. Una presentación de esas que vemos mucho en Europa, aquí en México normalmente no se hace, ¿no? Normalmente es una conferencia de prensa, se le da una playera al jugador y listo, ¿no? Pero vamos, me parece que la figura de Andrés Guardado lo merece, ¿no?
Y me dicen que el sábado sería la presentación posiblemente de Chicharito con las Chivas, o sea, en una misma semana. Doble presentación de dos futbolistas que triunfaron en Europa, porque los dos triunfaron en Europa, que regresan a sus respectivos equipos, uno ya listo para jugar y el otro, bueno, todavía no está listo, pero ya listo para vender playeras, eso, pero ni qué, ¿no?
No, sin duda, yo creo que ya desde ahorita están vendiendo las playeras y pues sí, él está fuera de acción desde junio del año pasado y le faltará todavía un par de meses para concluir con su rehabilitación.
Pues sí, ojalá sea rápido.
¿Es más fácil jugar en México que jugar en Europa?
¿Más fácil jugar en México que jugar en Europa? Mira, yo te digo una cosa, con todo respeto para mis paisanos, sí.
¿No? O sea, es un fútbol diferente, el fútbol de allá es más rápido.
Mucho más rápido.
Mucho más técnico, me parece. Aquí es más pausado, y me parece que sí, Andrés, no le va a costar trabajo jugar. Y yo creo que como viene físicamente, tiene chance de jugar el sábado. Mucha
o sea,
chance.
En Europa, muy sencillo, juegan los mejores del mundo. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, al Real Madrid, al Manchester, al Barcelona, al Manchester City, todos esos equipos, pues la cantidad de jugadores que tienen, que son de lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, pues eso hace que el fútbol sea más complicado jugarlo allá. Es mejor el fútbol allá, es más espectáculo el fútbol allá, y hay que trabajar para seguir creciendo, ¿no?
Sí, bueno, inclusive es mucho más físico el fútbol europeo,
toda la vida,
¿no? Al fútbol de acá. Y el pasto es más verde también.
Y yo diría hasta, si le quieres poner esa palabra, hasta más profesional, ¿no? Allá el futbolista es más tiempo futbolista que aquí, ¿no? Aquí es muy, digo, cada vez menos, ¿no? Pero normalmente pues los tiempos en los que estás en el club es más corto. Allá muchos clubes, la mayoría diría, llegan desde el desayuno, sí. Entrenan, gimnasio, y después hasta comen ahí, aquí, se van a su casa, ¿no?
Aquí ha mejorado, ¿eh?
Sí.
Pero sí, allá todavía nos llevan de ventaja. Aquí ya hay equipos, como el caso de León, en donde llegas a desayunar. O sea, y luego te quedas a entrenar, etcétera. Hay equipos que lo hacen y que pasas más tiempo en la institución. Pero mira, por ejemplo, hay ejemplos que parecen muy burdos. Pero si ustedes se fijan en el fútbol, por ejemplo, de Inglaterra, en la manera en que viene un pase, el pase viene con potencia. Sí, y aquí no tenemos la misma potencia para tocar esos balones. No hablo de México, hablo también de todo el continente americano, ¿no? Por eso en Estados Unidos, en la MLS, la imagen que tienen y el objetivo que tienen es llegar a jugar como la Liga Premier, y es la vitrina que tienen.
Claro, y además inclusive hasta desde hace mucho tiempo se transmiten los partidos de la Liga Premier en televisión abierta en Estados Unidos. Entonces también es ese espejo que tienen, no solamente como referencia, sino que es algo que se ve cotidianamente tanto los jugadores como también los aficionados.
Que los transmite la CBS todos los domingos.
Sí, la NBC.
La NBC también.
En eso que dices, Raúl, de los pases y de la velocidad, también juega la cancha, ¿eh? Porque claro, obviamente allá todo mundo se preocupa por tener la cancha bajita, por tener la cancha normalmente mojada, y aquí no es tan común. Yo me acuerdo, Nacho Ambriz, cuando regresó a México a entrenar, intentó y se peleó por tener una cancha bajita y por tener una cancha mojada en todos sus partidos, y los que decían eran los de su equipo: oye, no seas gacho, ¿no?
Oye, otro detallito de Europa con nuestras ligas que también se ve semana a semana. Por ejemplo, si tú ves en la Liga Premier que el árbitro señala una falta y el jugador piensa que el árbitro está equivocado, pues sí va a reclamar uno, ¿no? O dos por ahí, y ya, y se acabó. Aquí van seis y le reclaman los seis, y el técnico se para y le grita por allá y le hace un corte de manga. O sea, todos esos detalles también cuentan.
Sí, inclusive, lamentablemente se tiene aquí, y en América como tal, la cultura de la trampa,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Tratar de engañar al árbitro. Platicando con Arturo Bricio nos comentaba esta situación, y allá es muy distinto, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a que los jugadores se tiran un clavado, y eso se ve muy pocas veces allá.
Esa es una herencia que tenemos aquí nosotros del fútbol sudamericano.
Sí.
Y lo copiamos bien, ¿eh? Porque ha habido futbolistas que son especialistas en fingir. Tienes razón, Enrique, es cómo voy a engañar al árbitro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo meto la mano para que no me vea? Ahora, lo que está resultando increíble es que ahora, con tantas cámaras que hay y con el VAR, todavía haya gente que quiera hacer eso. Y bueno, cuando los detecta el VAR, lo detecta el árbitro, lo detecta la televisión, pues se ven ridículos, ¿no?
Pero no lo pueden dejar de hacer, ¿no? Lo traen en la sangre, muchos.
Es que lo traen desde ligas infantiles. Pues ese es el problema.
Claro, porque con eso, el niño copia al grande.
Uh-huh.
Y es el problema, ¿no? O sea, yo voy a copiar mañana a, no sé, a quién te gusta del equipo de la América, Brian Rodríguez, que ya se va para que no se sientan los demás. Y bueno, pues así son las cosas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se anunció oficialmente la incorporación de Madrid en el calendario para 2026 con un acuerdo de hasta 10 años en un trazado semiurbano que saldrá a recorrer algunas de las avenidas de Madrid. A través de un comunicado, Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, señaló: Madrid es una ciudad increíble con un increíble patrimonio deportivo y cultural. El anuncio de hoy inicia un nuevo y emocionante capítulo para la Fórmula 1 en España. Realmente personifica la visión de la Fórmula 1 de crear un espectáculo de deporte. En el tenis se presentó el cuadro principal del torneo de Los Cabos con Alexander Zverev como cabeza del torneo. Asimismo contará con la participación del griego Stefanos Tsitsipas, el danés Holger Rune y el australiano Alex de Minaur. Escuchamos a Jeffrey Fernández, director del torneo.
Y Doha cerró con dos top tens, nosotros quedamos cuatro. Y no es competencia, sino nada más es sí darle el reconocimiento a lo que se ha logrado hoy en día a través de todos, incluyendo a todos ustedes. A final del día también está Río, que es un 500, y el balance, pues evidentemente es sumamente positivo, ¿no? Te puedo decir que de los tres torneos, pues el más atractivo en nombres, en calidad y en palmarés que hay alrededor de los grandes tenistas que tenemos, pues somos nosotros. Hoy tenemos esa fortuna, ¿eh?
Y en el golf, la hidalguense María Pazzi formó parte de la 15ª edición del torneo Pro-Am Juntas en el Club de Golf México, con 25 equipos conformados por jugadores amateur y contribuyentes. Escuchamos a la golfista.
Bueno, sobre todo este año olímpico, obviamente poder estar en París, poder pelear por una medalla, yo lo he dicho y lo diré mil veces que cambiaría, ¿no?, una medalla por cualquier torneo. Entonces, bueno, tratar de llegar lo más preparada posible a París y bueno, y también el resto del año se viene un calendario bastante pesado, entonces con muchas responsabilidades en el Tour, pero contenta. La verdad que es un sueño estar jugando en el LPGA, es un sueño poder levantarme todos los días y representar a México y bueno, nada, muy afortunada de poder hacerlo una vez más.
Otra buena golfista mexicana, María Fassi. Señor Burak.
Raúl, en el Abierto de Australia, de lo más destacado, por lo pronto, Jannik Sinner enfrentó a Andrei Rublev. Y Jannik Sinner se lleva la victoria, él es el número 4 en la siembra, le gana por 6-4, 7-6 y 6-3. Y más tarde será el partido del polaco Hubert Hurkacz en contra de Andrei Medvedev. Medvedev es el número 3 en la siembra, el ruso. Mientras tanto, en las damas, Bárbara Krejcová enfrentó a Arina Sabalenka, que es la número 2 en la siembra, y gana por 6-2, 6-3, está ya en semifinales. Y también será el partido de Linda Noskova en contra de Dayana Yastremska. Es el siguiente partido que viene dentro de las damas, también buscando su pase para las semifinales.
Djokovic ganó, le ganó a Fritz. Y ahí viene, Enrique, decías de Jannik Sinner, que le gana a Rublev, y va a jugar la semifinal con Novak Djokovic. Yo creo que después de Carlos Alcaraz, el talento más importante es Jannik Sinner en cuanto a en jóvenes, ¿no? Entonces, así que parece que Djokovic, si quiere ser campeón, va a tener que pasar por Sinner. Y la otra es el que gane de Alcaraz contra Zverev, que va a estar buena. Yo creo que debería de ganar Alcaraz, ¿no?
Está muy buena, sí, esa, ¿no?
Está muy bueno. Está de llamar la atención ese duelo. Bueno, también comentarles acerca del fútbol americano profesional. El domingo son las finales de conferencia. Primero 2 de la tarde será Kansas City visitando a los Cuervos de Baltimore. Y luego a las 5:30 de la tarde será San Francisco en contra de Detroit. Bueno, sobre los 49 salió lastimado Divo Samuel, receptor número 19, que es una auténtica maravilla. Cuando no está en el terreno de juego se nota. Se lastimó el hombro izquierdo, mismo que se había lastimado pasado antes de la temporada, por lo cual perdió partidos que también perdió San Francisco. Ya se hizo un estudio y se determinó que no tiene fractura, pero pues el día de mañana es cuando se conocerá un poquito más sobre el estado de salud de Deebo Samuel, que es un jugador importantísimo, no solamente como receptor, también cuando corre el balón, forma parte de este sistema que tienen los 49, con McCaffrey el corredor, con George Kittle en la cerrada, y desde luego Brandon Ayuk, que es el segundo de los receptores, y el primero que es Deebo Samuel. Pero si no está, sería una baja importante contra Detroit.
¿Podría jugar con alguna protección? Porque estos juegan de repente con costillas fracturadas y protegidos, ¿no?
Sí, sí, pero la cuestión del hombro no.
No.
No, 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 no.
Es importantísimo para San Francisco.
Sí, 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 es vital, vital. Es vital para los 49 de San Francisco en contra de los Leones de Detroit. Ya estaremos platicando en los próximos días, pero por lo pronto en la línea los Bills de Buffalo. Los Bills de Buffalo están en su casa. Los Cuervos de Baltimore parten como favoritos en contra de Kansas City. Son 3.5. Kansas City, que son 6 años consecutivos que está en la final de la conferencia. O sea, es de llamar la atención, sobre todo en una liga en la cual existe un tope salarial, donde aquellos equipos que son exitosos, pues es muy difícil conservar el total de los jugadores, de los coordinadores que también se van, que reciben ofertas, gente de la oficina también se va, y mantener esa hegemonía durante tanto tiempo es realmente difícil. Es cierto que ahí está el núcleo de Patrick Mahomes, de Casey, de Andy Reid, el entrenador en jefe, pero no es nada sencillo en esta época.
Seis, de casual, de las primeras todavía enfrentaron a los Patriotas, Enrique, o ya los Patriotas ya no. Sí, sí, ¿no?
Sí, sí, los llegaron a enfrentar.
Con Brady.
Sí, 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 con Brady. Efectivamente. Bueno, eso dentro de la Americana y en la Nacional, San Francisco parte por 7 puntos como favorito sobre los Leones. Es una anotación más completa. Los Leones, que son una gran revelación en esta temporada, pero me parece que inclusive como visitantes, batallando contra la carrera, le podría costar trabajo ese partido a los Leones de Detroit, ¿no? Pero bueno, ya habrá que ver.
¿Quién habrá sido la revelación de los playoffs como equipo? Y la excepción, los Vaqueros, ¿no?
Dallas y Filadelfia.
Sí.
¿No? Filadelfia, que
más,
fue el
más
campeón.
Vaqueros, porque Filadelfia venía cayendo ya poco a poco, ¿no?
Pues sí, se fueron cayendo en 6 de los últimos 7 partidos. En los Vaqueros sí existía. La verdad es que yo no les compraba absolutamente nada. Que por cierto, hay un chisme de los Vaqueros Dallas, porque resulta que ahora la mamá de CeeDee Lamb, el receptor estelar de los Vaqueros, que tuvo 135 recepciones, está hablando mal de Dak Prescott, el mariscal de campo de los Vaqueros. Mm. Y el hermano de Dak Prescott está hablando mal de CeeDee Lamb. Entonces, final de fiesta para los Vaqueros de Dallas, ¿no?
No, me encantó.
No, es una auténtica maravilla todo esto. Pero como grandes decepciones, Dallas y Filadelfia, y como gran revelación, pues los Tejanos de Houston.
Y también empacadores.
Y Green Bay, ¿no, Enrique?
Bueno, sí, Green Bay. O sea, creo que los dos equipos dejan un gratísimo sabor de boca. Pero finalmente, ¿por qué digo Houston? Porque el año pasado fueron último lugar de su división. Y ahora sí, ganaron, claro, su división con un quarterback y con un entrenador novatos. Del lado de Green Bay, pues ya estaba el camino un poquito más andado. No calificaron el año pasado, pues porque perdieron el último partido contra Detroit, pero tenías a Matt LaFleur como entrenador en jefe, ya tenías a Jordan Love, que esta es su primera temporada como mariscal de campo del equipo, pero que ya había comido banca varios años, ¿no? Entonces eso sí, los dos equipos creo que tienen razones para sentirse bien para el año próximo. Buffalo va a estar en problemas porque ya Josh Allen va a empezar a pegarles en el tope salarial. Su mariscal de campo les va a pegar con $30 millones. Entonces es complicado mantener lo que mencionaba hace un momento, el núcleo, ¿no?, de los jugadores. Pero bueno, pues hace una postemporada interesante. Por cierto, Jim Harbaugh, el entrenador todavía de la Universidad de Michigan, que dirigiera San Francisco en aquel Super Bowl en contra de su hermano, los Cuervos de Baltimore, él va a tener una segunda entrevista con los Cargadores de Los Ángeles. Brian Callahan, todavía suponer que va a ser el entrenador jefe de los Titanes de Tennessee. Él fue hasta la campaña anterior el coordinador ofensivo de los Bengalíes de Cincinnati. Llegaría en lugar de Mike Vrabel, sería el sexto entrenador de los Titanes de Tennessee. Y con él como coordinador, pues en 5 años, 2 títulos divisionales y también aquella aparición en el Super Bowl, y además trabajando con mariscales de campo como Peyton Manning, como Matthew Stafford, como Derek Carr, como Joe Burrow a lo largo de su carrera. Y lo que hace Joel Embiid el día de ayer con los 76 de Filadelfia es verdaderamente espectacular. Noveno jugador en la historia con 70 puntos en un juego.
Vámonos.
Es una marca, los 76 de Filadelfia, el récord de Will Chamberlain, que tuvo 68 puntos. En alguna ocasión, Filadelfia le gana a San Antonio 133-123. Y además es el primero que tiene cifra de 70 puntos en menos de 39 minutos en la duela. Y también es a destacar que Karl Anthony Towns el día de ayer en el partido de Minnesota contra Charlotte tuvo 62 puntos. Ellos se convierten, tanto en Embiid como Towns, en la cuarta pareja que en un día tiene a dos jugadores con 60 o más puntos. Los últimos habían sido David Thompson con 73 y George Gervin con 63 en 1978. ¿Quiénes han tenido más de 70 puntos o 70 puntos en un juego? Will Chamberlain tiene el récord 100 puntos. ¡Hombre! En 1962. Además, no había tiros de tres en aquella época. Kobe Bryant hizo 81 puntos en el 2006. David Thompson 73 en el 78. Damian Lillard 71 puntos este año. Donovan Mitchell 71 puntos en el 2023. David Robinson 71 puntos en el 94. Elgin Baylor 71 puntos en el 60. Devin Booker 70 puntos en 2017. Y ahora Joel Embiid 70 puntos en el 2024. Y por último, el día de hoy, el juego número 3. En la serie final de la Liga del Pacífico, Hermosillo contra Mazatlán. Hermosillo tiene ventaja de 2-0. Y si tienen chance, estaremos pasando este partido a través de Sky, 9 de la noche. Ojalá nos puedan acompañar.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Femenil con la derrota en casa de León 2-7 ante Tigres. Mazatlán también cayó en casa 1-3 ante las rojinegras del Atlas y Cruz Azul sigue sin conocer la victoria con la derrota 0-4 ante Puebla en las instalaciones de la Noria. Mientras Querétaro cayó en el Olímpico Alameda 0-3 ante Rayadas de Monterrey y Chivas consiguió el empate en el Estadio Akron 1-1 ante Toluca. Escuchamos a la jugadora del rebaño, Daniela Delgado.
Sí, digo, es importante seguir sumando, rescatamos un punto y bueno, eso es lo que con lo que nos quedamos, ¿no? Pero también hay mucho que trabajar y se notó y bueno, pues hay que enfocarnos en eso porque viene otro partido en nada.
En la frontera, Tijuana derrotó a Atlético de San Luis 3-2, mientras en Aguascalientes, Necaxa cayó ante las Tuzas de Pachuca por goleada 0-4. En Ciudad Universitaria, Pumas venció a Juárez 2-1 y en la comarca lagunera, las Guerreras de Santos fueron goleadas por las Águilas del América 0-5. Tras 4 jornadas, Tigres se mantiene en la cima de la clasificación de la Liga MX Femenil con paso perfecto, seguidas por Rayadas, América y Pachuca, quienes no han conocido la derrota. En el quinto puesto se ubica Chivas con 7 puntos, seguidas por Toluca, Puebla, León y Tijuana con 6 unidades.
El América juega mañana contra Bravos de Ciudad Juárez. Ya en estos momentos deben de estar llegando a Ciudad Juárez los jugadores del América. Beto Campos estuvo por la mañana en el entrenamiento del América, a donde habló Richard Sánchez, este hombre que se mandó un golazo el otro día, y también Kevin Álvarez. Vamos contigo, Beto, adelante.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América ya viajó a Juárez para encarar lo que será esta fecha adelantada, el partido correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2024, y estará enfrentando a los Bravos este miércoles. Habrá que señalar que previo al viaje hablaron tanto Kevin Álvarez como Richard Sánchez.
Sí, la verdad es que desde que regresamos de pretemporada venimos trabajando muy fuerte pues para poder
estar a la altura de lo que fuimos el torneo pasado. Estamos trabajando muy bien, ahorita ya estamos todos los jugadores reunidos y vamos a tratar de seguir así.
Cada uno trabaja de la mejor manera para poder estar en el equipo titular. Obviamente el técnico tiene que elegir 11 y por ejemplo me ha tocado a mí no tener tantos minutos, pero a la hora de que me necesita el profe uno siempre tiene que estar preparado. Hablo por mí y por todos mis compañeros que a la hora de que le toque entrar siempre cumplen. Eso habla de la unión del equipo, la humildad que tenemos cada uno, todos. Entonces el profe trabaja de la mejor manera buscando el once ideal.
Sobre los rumores que colocan fuera del América tanto a Brian Rodríguez como a Álvaro Fidalgo, el paraguayo señaló:
Esperemos que sea lo mejor para el grupo. Si les toca ir, les deseamos todo el éxito. Nosotros estamos muy unidos, necesitamos también a ellos, sabemos lo que nos pueden aportar, como te dije. Entonces hoy en día no sabemos qué pasa, quién se va, quién se queda. Entonces, como te dije, faltan 10 días y tenemos un gran plantel que puede sobresalir a todo eso.
Después de que Chivas contrató a Javier El Chicharito Hernández y León a Andrés Guardado, América no necesita bombas en este mercado de fichajes.
Bueno, yo la verdad veo que el plantel tiene muchísima calidad, es muy amplio y creo que lo demostramos el torneo pasado. Son bienvenidos ellos a la liga, creo que va a sumar hacia la liga, pero yo creo que el Club América tiene lo suficiente para poder seguir sumando y volver a pelear un título.
Parte de lo que ha comentado tanto Kevin Álvarez como Richard Sánchez, futbolistas del América en el nido de Cuapa, habrá que destacar que Brian Rodríguez no hizo el viaje ya que está arreglando su situación con la Fiorentina de Italia, ni tampoco Jonathan el Cabecita Rodríguez estará el día de mañana por un tema de lesión. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Mañana a las 9 de la noche este partido, 9 de la noche, tiempo del centro, lo podrá ver usted a través de Fox Sports Premium. Y pues el equipo América líder, y como he visto a América y como he visto a Juárez en el torneo, veo difícil, claro, los partidos hay que jugarlos, pero se ve complicado que Juárez le pueda hacer daño.
Sí, el América está jugando a un gran nivel, simplemente retomando lo del torneo anterior. No les ha dado ese bajón tradicional que es conocido como campeonitis, pero que tiene que ver también con el desgaste de los jugadores, que es una pretemporada cortita, pero el América se ve fuerte y además no se durmieron en sus laureles, sino que también trajeron personal para reforzar.
Ese a las 9, a las 7 mañana también el Rayados contra Querétaro y a las 7 también San Luis contra Tigres, que pinta para ser muy buen partido. Estos tres partidos son de la jornada 4. El próximo fin de semana se juega la jornada 3 y a media semana de la siguiente semana se juega el resto de la jornada 4. Yo lo que no sé, ojalá la liga pudiera sacar un comunicado o explicar el por qué se están adelantando estos tres partidos, porque estos tres equipos juegan la Liga de Campeones de CONCACAF, sí, pero no se juegan la siguiente semana cuando se juega la jornada 4. Se juegan hasta principios de febrero, ¿no?
Bueno, por ahí debe de ir, yo creo, ¿no?
Al final, perfectamente pudieron haber mantenido la jornada completa, porque Chivas y Toluca juegan la jornada doble como toca, y después, una semana después, juegan la Liga de Campeones de CONCACAF.
Oye, lo de Cruz Azul. Cruz Azul muy interesado en Jorge Sánchez, muy interesado. Pues resulta que Jorge Sánchez no puede jugar en Cruz Azul. Es fácil, o sea, lo mismo que Mauro Lainez no puede jugar en Mazatlán, no puede jugar Jorge Sánchez, porque jugaría en tres equipos en un año calendario, y esto está prohibido por FIFA. Pero Cruz Azul va a preguntar a FIFA si pueden jugar Jorge Sánchez con ellos. Yo les digo una cosa, ahórrense la larga distancia, no tiene caso, ¿no? O sea,
pues es que es muy sencillo, ¿no? O sea, reglamento, el calendario está, ¿no? Y ya.
Oye, la actividad de la Copa del Rey, decíamos, la Real Sociedad le gana al Celta de Vigo 2-1, me parece una victoria lógica y normal. La Real Sociedad es un equipo que juega muy bien al fútbol, el Celta de Vigo no anda tan bien, mejorando, pero no anda bien, así que la Real Sociedad fue mejor y gana el partido correctamente. Mañana el Mallorca del Vasco Aguirre recibe al Girona, va a ser un partido bravo para el Vasco, porque independientemente que el Girona esté peleando la liga, es un torneo que va a buscar ganar y que como está jugando tiene opciones de ganarlo. Ese partido a las 12:30 y a las 2:30 de la tarde el Athletic Club de Bilbao recibe al Barcelona en el nuevo San Mamés, un partido bravísimo, bravísimo para el Barcelona. El Athletic de Bilbao de local es muy duro y hoy es el cuarto lugar en la Liga Española, así que pinta un partido muy bravo para el Barcelona.
Los partidos se juegan en la cancha del equipo más débil, entre comillas, ¿no? El que menos puntos hizo.
No, en esta ocasión que ya no hay equipos de divisiones inferiores, en el sorteo el que sale sorteado primero recibe al siguiente. Es la última ronda a partido único, ya la siguiente ronda, que semifinales, ya es a ida y vuelta. Claro. Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, que estaba jugando la Copa Africana con Ghana, regresó hoy por la mañana, voló de regreso a Bilbao porque Ghana ya quedó eliminado en la Copa Africana y seguramente tendrá opción de jugar mañana contra el Barcelona. Mañana otro partido interesantísimo en la Copa Holandesa, octavos de final. Qué coraje que sea en esta ronda. Se enfrentan el Feyenoord contra el PSV, el 2 contra el 1 en la Liga Holandesa, en un partido de Copa, también a partido único.
Sí, Santi Jiménez contra el Chucky Lozano en este torneo, en este partido de Copa del Fútbol de Holanda. Oye, la Liga Africana, ¿cómo le pega a los equipos europeos, ¿no?
Sí, y yo creo, evidentemente tratan de llevarse a los mejores jugadores, pero quizás por otra parte debían ser más cuidadosos en las firmas que hacen para no tener jugadores como estos. Desde luego, pues tienes un Mohamed Salah que juega por Egipto, en fin, es difícil no tenerlo en tu lista, pero pues hay algunos otros que sí te afectan mucho cuando vienen estos compromisos.
Oye, lo de Iñaki Williams está muy interesante, porque él juega para un equipo que en teoría nada más juega con vascos, ¿no? Él juega para la selección de Ghana, pero él fue formado en las básicas del Bilbao y eso le da el derecho de jugar en ese equipo. O sea, él es formado ahí, como cuando juegan los franceses en el Bilbao, son franceses vascos, también puede jugar. O sea, son los reglamentos de cada equipo, ¿no? Algo parecido y similar a lo que pasa con Cowell y las Chivas, ¿no?
Correcto, y ahí en el Bilbao está su hermano, Nico Williams. Y Nico Williams juega para la selección de España y Iñaki Williams decidió jugar para Ghana, ¿no? Pero los dos, hijos de inmigrante ganés, y al final son españoles.
¿Quiénes fueron los que se enfrentaron un día? ¿Ghana contra Alemania?
Ghana contra Alemania, sí, los Boateng.
Los Boateng, ¿verdad?
Los Boateng, correcto.
Hermanos, uno jugando para Ghana y el otro jugando para Alemania.
Correcto.
Qué situaciones tan especiales se viven de repente en el fútbol.
Oye, Raúl, y rapidísimo, en la Carabao Cup, el Chelsea le gana 6-1 al Middlesbrough hoy. Perdió el partido de ida 1-0. Le da vuelta y vaya que le da vuelta. Finalista de la Carabao Cup. Y mañana el Fulham de Raúl Jiménez recibe al Liverpool. El partido de ida lo ganó el Liverpool 2-1. El Fulham de local buscando llegar a la final, lo cual sería, vamos, un resultado maravilloso para el Fulham.
6-1 ganó el Chelsea.
6-1.
¿Este equipo de qué división es?
El Middlesbrough de la, no sé, de la Premiership debe ser.
¿Sí?
Sí, ahorita te digo.
De la Premiership, ¿no?
Sí.
Bueno, el hecho es que 6-1 metió el Chelsea en la Copa. No, bueno, que me da una envidia los partidos de Copa.
Sí, de la Premiership.
Sí, la Premiership viene siendo la segunda división aquí. Uh-huh. En fin, bueno, cuando teníamos segunda división, porque ya pues tampoco tenemos. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.